Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Y hola, saludos, saludos, besos, obesos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Desde la 97, la Arogueta Masaspi y Ratia, desde Bilbao, sonando y soñando para el resto de este y de otros planetas, de este y otros mundos. Hoy vamos a hablar de alimentación, aquí en Mar de Fueguitos, alimentación saludable y sostenible, pero desde un punto de vista muy especial. Vamos a prestar especial atención a la alimentación de los colectivos más vulnerables, y lo vamos a hacer fijándonos en una investigación, en un libro que acaban de publicar las gentes de Bizilur y de Balabre. ¿Qué comen las que mal comen? En el País Vasco se titula este libro que acaban de publicar estas dos organizaciones, fruto de una investigación que han realizado sobre el derecho a la alimentación en el País Vasco. Tenemos aquí en la cubierta de nuestra lata pirata, en nuestra pecera de colores, a dos integrantes de estas organizaciones: David Lopategui, de Bizilur, y Isa Álvarez, de Baladre. Con ambos dos vamos a charlar sobre alimentación, sobre qué comen quienes mal comen aquí en nuestra tierra, en Euskadi. Además, hablaremos de pesca, hablaremos de acuicultura, hablaremos de deuda externa e interna de los países más empobrecidos, hablaremos de Argentina, hablaremos también, escucharemos poesía de Úrsula K. Lewin y buena música, como no, música además muy reciente, recién publicada. Música que hoy no nos lleva muy lejos, está hecha aquí mismito a la vuelta de la esquina. Doctor Deseo llevan más de 40 años cantando en los escenarios, publicando canciones desde 1983, con Francis Díez a la cabeza de esta banda bilbaína. Acaban de publicar hace poco su nuevo trabajo, 18 discos ya tienen las gentes de Doctor Deseo. En el brillo de tus ojitos se titula este último trabajo, un EP de 6 canciones, poco más de 22 minutillos. Dos de estas canciones, versiones de artistas tan conocidos como Leonard Cohen o Roberta Flack. (Música) anunciado también ahora recientemente Doctor Deseo, que ahora están de gira presentando este disco en conciertos en diferentes festivales. A partir de otoño arrancan una nueva gira en teatros, Sentaditos, una gira, dicen, en la que van a cantar sus canciones más lentas, más cabareteras, una gira en la que les va a acompañar, como en este disco también, en varias canciones, Ayora Rentería, decíamos. En el brillo de tus ojitos se titula el nuevo disco de Doctor Deseo y ellos nos van a acompañar hoy aquí en nuestro viaje por este mar de fueguitos. Vamos con la canción que abre este nuevo trabajo. Es una canción, como cantan los propios Doctor Deseo, una canción para decir te quiero. Casi nada, una canción en la que nos invitan a perdernos y a jugar en los bordes del horizonte. Perdiéndonos, jugando con Doctor Deseo, arrancamos en Mar de Fueguitos. Me quedo aquí contigo, con vosotras, con vosotros.
Desde el silencio que baila entre las palabras, con la suave y loca gramática de nuestros cuerpos, inventando cada día una forma nueva de huir de tanto amor enfermo, de tanta estupidez. A ti que sacas lo mejor de mí, que me regalas planetas y constelaciones. Vamos poquito a poco a perdernos, aquí y allá vamos a jugar en los bordes del horizonte. Y solo sé que me quedo aquí contigo. Esta canción es para decirte quiero. Y solo sé que me quedo aquí contigo. Esta canción es para decirte quiero. Baila entre las palabras, con la suave y loca gramática de nuestros cuerpos, inventando cada día una forma nueva de huir de tanto amor enfermo, de tanta estupidez. A ti que sacas lo mejor de mí, que me las planetas y constelaciones. Vamos poquito a poco a perdernos, aquí y allá vamos a jugar en los bordes del horizonte. Y solo sé que me quedo aquí contigo. Esta canción es para decirte quiero. Y solo sé que me quedo aquí contigo. Esta canción es para decirte quiero. Y solo sé que me quedo aquí contigo. Esta canción es para decirte quiero.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo. La producción pesquera y acuícola mundial ha alcanzado máximos históricos de 223 millones de toneladas anuales y la producción acuícola de animales acuáticos ha superado por primera vez a la pesca de captura. Son datos de un informe publicado hace unos días por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. La cifra de 223,2 millones de toneladas correspondiente al año 2022 supone un incremento del 4,4% en comparación con 2020 y comprende la producción de 185,4 millones de toneladas de animales acuáticos y 37,8 millones de toneladas de algas. En la producción de animales acuáticos, la acuicultura representa 94,4 millones de toneladas, el 51%, lo que según la FAO es un indicador de su capacidad para contribuir a satisfacer la creciente demanda mundial de alimentos acuáticos. Sin embargo, advierten desde la FAO que la expansión e intensificación futuras deben priorizar la sostenibilidad y beneficiar a las regiones y comunidades más necesitadas del planeta. En la actualidad, un pequeño número de países domina la acuicultura mundial, 10 de ellos: China, Indonesia, India, Vietnam, Bangladesh, Filipinas, Corea del Sur, Noruega, Egipto y Chile han producido más del 89,8% del total, pero muchos países de bajos ingresos de África y Asia no están aprovechando, dicen la FAO, todo el potencial que tienen en este campo. Debemos promover la gestión eficaz y sostenible de las pesquerías y la intensificación y expansión sostenibles de la acuicultura para potenciar la contribución de los sistemas acuáticos a la seguridad alimentaria, la erradicación de la pobreza y el uso sostenible de los recursos naturales, dicen desde la FAO. El consumo de alimentos acuáticos ha estado en constante aumento y el de animales acuáticos ha llegado a 162,5 millones de toneladas en 2021, estimándose que en 2022 el consumo per cápita habrá llegado a 20,7 kilogramos, cuando en 1961 era apenas de 9,1 kilogramos. Cambiamos de asunto y hablamos de la deuda pública mundial, que se ha disparado en los últimos años. Al cierre del año 2023 ha alcanzado la cifra récord de 97 billones con B, 97 millones de millones de dólares, y es una pesada carga para los países del sur global, señalan en un informe recientemente publicado la Organización de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo. Esta cifra, que comprende tanto el endeudamiento externo como el interno, muestra un incremento de 5,6 billones de dólares con respecto a 2022. Este informe señala que a raíz de la pandemia de la COVID-19, la deuda soberana externa de estos países en créditos en moneda extranjera aumentó un 15,7% hasta alcanzar los 11,4 billones de dólares a finales de 2022. Los crecientes niveles de deuda se vuelven aún más complejos por la diversidad de prestamistas e instrumentos financieros. Igualmente alarmante es el aumento, dice Naciones Unidas, de los costos del servicio de la deuda, de los pagos de capital y de intereses. En 2023, las naciones en desarrollo pagaron 847.000 millones de dólares en intereses netos, un 26% más que en el año 2021. Se endeudaron internacionalmente a tipos entre 2 y 4 veces superiores a los de Estados Unidos y entre 6 y 12 veces superiores a los de Alemania. El rápido aumento del pago de intereses está afectando los presupuestos de los países en desarrollo. En la actualidad, la mitad de ellos destinan al menos el 8% de sus ingresos públicos al servicio de la deuda, al pago de la deuda, cifra que se ha duplicado en los últimos 10 años. Especialmente en África, el debilitamiento de las economías tras las múltiples crisis mundiales ha traducido en una mayor carga de la deuda. El número de países africanos con una proporción de deuda superior al 60% de su Producto Interior Bruto ha aumentado de 6 en el año 2013 a 27 en el año 2020. 23 son africanos, casi la mitad de los 54 países del sur global que en 2023 debieron dedicar el 10% o más de los ingresos de sus gobiernos a pagar intereses de deuda. El creciente costo de esta deuda está drenando recursos públicos vitales necesarios para el desarrollo. Unos 3.300 millones de personas, casi la mitad de la humanidad, viven actualmente en países que gastan más dinero en pagar los intereses de sus deudas que en educación o en sanidad. Entre los trienios 2010-2012 y 2020-2022, en los países en desarrollo, el gasto público en educación se incrementó un 38%. El de salud en un 58% y el destinado al pago de intereses de la deuda en un 73%. En África, el gasto medio en intereses, $70, supera al de educación, $60, y sanidad, $39 per cápita. Un total de 769 millones de personas en África viven en países donde el pago de intereses supera las inversiones en educación o sanidad, lo que representa casi 2/3 de toda la población de este continente africano. Seguimos hablando de dineros, de crisis en este caso, y nos vamos hasta Argentina. Se acaban de cumplir hace unos días medio año de la gestión de Javier Milei al frente del gobierno de Argentina. Medio año también de ese ajuste inédito que está poniendo en marcha en la economía de ese país, en Argentina, el presidente Milei. Vamos a escuchar cómo afecta esta crisis a uno de esos sectores económicos en Argentina, al sector textil, en una crónica que nos mandan nuestros compañeros de la radio comunitaria argentina Aire Libre.
En Argentina, el sector textil está en crisis y este sector es uno de los que más personas migrantes emplea en la Argentina. La crisis económica golpea a todos y todas, pero el sector textil es uno de los más golpeados por el modelo económico de Javier Milei. El 80% de la industria textil en Argentina es informal. Quienes trabajan confeccionando la ropa no trabajan con todos los derechos laborales y muy lejos están de estarlo. La mayoría de quienes confeccionan la ropa en Argentina son manos migrantes, en su mayoría mujeres. Iber Mamani, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, nació en Bolivia y desde los 5 años vive en Argentina, en la provincia de Buenos Aires. Así nos cuenta cómo es la situación de la industria y de las cooperativas textiles, en su gran mayoría integrada por mujeres migrantes.
Totalmente. Hoy estamos en una situación crítica porque también creo que todos y todas saben, hay una situación socioeconómica lamentable, no hay consumo y por ende si no hay consumo el sector es muy golpeado porque la gente prioriza necesidades y hoy una familia promedio va a priorizar llenar la canasta básica que comprarse una campera nueva. Entonces el sector hoy lamentablemente está viviendo esa situación de crisis. Vamos a decir que de 10 máquinas solo 4 están funcionando. Nuestras cooperativas, algunas tuvimos que bajar las persianas, dado que como también el sostenimiento de una cooperativa es el trabajo, ¿no? Puntualmente es el trabajo y al no haber mucho trabajo no tenemos capacidad para pagar alquileres, para pagar impuestos, entonces eso hace que el sector esté en una situación muy compleja donde la estamos remando como podemos para poder seguir sosteniendo los espacios de trabajo de cientos de familias. Porque es obvio que es algo que desde la Secretaría de Trabajo, no van a tomarse el tiempo de hacerlo porque claramente el sector textil intencionalmente es un sector que quiere de alguna forma, quieren esconderlo. Lo que sí te puedo decir que gran parte, el 75 o el 80% de la producción hoy nacional la produce manos migrantes. En su mayoría son de la comunidad boliviana, peruana y paraguaya.
Reportó para Caminantes, Vidas que se Mueven, Aire Libre, Radio Comunitaria de Argentina.
El océano de las historias.
Aunque es internacionalmente conocida por su ficción, por sus obras de ficción, Ursula K. Le Guin comenzó a escribir poemas ya en 1959 y nunca dejó de hacerlo hasta su fallecimiento. En busca de mi elegía reúne este trabajo, una selección de las mejores poemas de los 6 volúmenes publicados de poesía de Ursula K. Le Guin. La editorial Nórdica Libros ha publicado esta maravilla. Nosotros no conocíamos la poesía de Ursula K. Le Guin y nos ha encantado. En busca de mi elegía se titula este libro y aquí hay poemas que abarcan temas como el arte, la creatividad, la guerra, por ejemplo la guerra en Palestina, la naturaleza, el amor, el desamor, la belleza, infinidad de asuntos sobre los que escribe. Además, de una manera preciosa, Ursula K. Le Guin. Nuestra compañera María Uriarte nos va a recitar uno de esos poemas. Vamos a descubrir una casa, o por lo menos, cómo entiende la casa, cómo entiende el hogar, cómo entiende la comida también, el olor a la comida. Ursula K. Le Guin. Escuchamos este poema en la voz de nuestra compañera María Uriarte.
Para la casa nueva. Que se llene esta casa de olores de comida y de sombras y juguetes y de nidos de ratones y de rugidos de rabia y de cascadas de llanto y de profundos silencios sexuales y sonidos cuyo origen siempre será un misterio. Y de tesoros ocultos, y recuerdos, y cacharros, y de corrientes como un viento cálido, solo que más lentas, que agiten las hojas de los árboles, y de libros, y de los años de pez de la vida de un niño, centelleando plateados en veloces destellos en la lenta ráfaga constante que hace ondear un segundo las cortinas, desde ahora a todos aquellos años de entonces. Que los alféizares y los dinteles ofrezcan su bendición a los que pasen. Que el tejado conozca la lluvia, no los cuartos. Que las ventanas conozcan con nitidez la rama y la flor del manzano. Y que vosotros estéis en esta casa como la música está en el instrumento.
Ursula K. Le Guin fantaseando sobre cómo llenar nuestras casas, llenarlas de cosas ricas.
la educación infantil. Tarea ineludible para cambiar el mundo. Darle a mi hermana una buena noticia diaria. Las niñas que fuimos merecen su merienda. Mar de fueguitos.
Pues vamos a merendar a estas horas, por lo menos a la hora a la que hacemos este programa aquí. Desde el estudio de la 97, pues se viene bien una meriendita sana y sostenible. Es de lo que vamos a hablar en los próximos minutos con nuestros invitados aquí en Mar de Fueguitos. Antes nos quedamos con otra de las canciones del nuevo disco de Doctor Deseo, precisamente la que da título a este nuevo disco. Después de todo, todo ha sido nada, a pesar de que un día lo fue todo. Después de nada o después de todo, supe que todo no era más que nada. Con esos versos arranca uno de los poemas más conocidos de José Hierro, Vida, se titula ese poema, y de esos versos nace también la canción que da título a este nuevo disco de Doctor Deseo, En el brillo de tus ojitos, una canción que sorprendió cuando la lanzaron por el aire rumbero que tiene, que le ponen a su música en este tema las gentes de Doctor Deseo.
Grito todo y el eco me dice nada. Ay, grito nada y el eco me dice todo. Después de tanto todo, para nada. Porque la vida a veces es maravillosa y otras veces es una mierda. Centrifugando y la vida se escapa por las costuras, buscando una etaca, buscando mi estrella polar. Cuando me pierdo en el brillo de tus ojitos, el mundo entonces tiene sentido. Si todo huele a final, me pongo el traje de inmortal y así vamos jugando. Cuando me pierdo en el brillo de tus ojitos, el mundo entonces tiene sentido. Grito todo y el eco me dice nada. Ay, grito nada y el eco me dice todo. Después de tanto todo, para nada. Porque la vida a veces es maravillosa y otras veces es una mierda. El cerebro centrifugando y la vida se escapa por la costura, buscando una itaca, buscando mi estrella polar. Cuando me pierdo en el brillo de tus ojitos, el mundo entonces tiene sentido. Si todo huele a final, me pongo el traje de inmortal y así vamos jugando. Cuando me pierdo en el brillo de tus ojitos, el mundo entonces tiene sentido. Cuando
Cada vez que pensamos en el hambre en el mundo, en las personas o en las gentes que pasan hambre, que no tienen esa nevera bien surtida para poder alimentarse con dignidad, pues pensamos siempre, o al menos pensábamos siempre antes, en lo que tiene que ver pues con países empobrecidos, con países del sur, cuando aquí en Euskal Herria, por ejemplo, a día de hoy pues sigue habiendo un montón de personas, de gentes, pues que no tienen cubiertas necesidades tan básicas como esa de la alimentación. Por ejemplo, en la comunidad autónoma del País Vasco, y son datos del año 2022, un 12% de la población, un 12% de todos los vascos y las vascas, está en situación de pobreza. Y también, pues eso, esa situación de pobreza les lleva a tener dificultades para poder alimentarse con dignidad. Para hablar sobre el derecho a la alimentación en el País Vasco, está ya publicado un libro, una investigación, que lleva por título, mejor dicho, que se pregunta en el título, ¿qué comen las que mal comen en la comunidad autónoma del País Vasco? Una investigación que han realizado las gentes de Bizilur, la Asociación para la Cooperación y el Desarrollo de los Pueblos, y también de Baladre, la Coordinación de Colectivos y Personas contra la Precariedad, el Empobrecimiento y la Exclusión. La idea de este libro, de esta investigación, es situar en la agenda local el debate del acceso a esa alimentación saludable y sostenible que decíamos, con una especial atención a la alimentación en los colectivos más vulnerables, y todo ello desde un enfoque de derechos y con una mirada global y local, y también de sostenibilidad de la vida, de alimentación, de qué comen las que mal comen aquí en Euskadi. Vamos a charlar con David Lopategui, que es integrante de Bizilur, y también con Isa Álvarez, que es integrante de Baladre. David está aquí en nuestros estudios. Muy buenas, David. Bienvenido a Más de Poquitos. Y a Isa tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenas, Isa. Si os parece, comenzamos hablando de esa idea que lanzaba al comienzo, esa idea de que, bueno, de que aquí en Euskadi, en el País Vasco, pues hablar del derecho a alimentación es igual a hablar de algo que pasa en otros, o por lo que hay que preocuparse en otros rincones del planeta, y que no es así. Aquí también hay problemas, hay gentes que tienen dificultades para poder alimentarse bien, de manera saludable.
Sí, hombre, la realidad es que en el imaginario de todos y de todas, entendemos o vemos el hambre como algo que no es de nuestras, que no está dentro de nuestras fronteras, que es algo de otras latitudes, y la realidad es que bueno, también tendremos que diferenciar si es lo mismo pasar hambre o comer o alimentarse, ¿no? En ese sentido, creemos que está bien situar conceptos nuevos en estos debates, porque el hecho de pasar hambre no significa estar adecuadamente nutrido. Y como decías, hay un porcentaje importante de población en nuestro país que está en una situación de pobreza, pero es que luego, si fuéramos a datos de personas que están en riesgo de caer en la pobreza, pues porque dependen de su sustento de trabajo y demás, pues el porcentaje se iría casi hasta el 20%.
Sí, y ahí, además, para cuando las personas llegan a los datos, ya llevan mucho tiempo comiendo mal, porque lo que sabemos es que cuando las personas entran en el bucle de la exclusión social, lo primero que hacen es dejar de comer bien, porque empiezas a comprar o a acceder a comida más barata, de menos calidad, a privarte de comer en algunos casos. Quiero decir que el alimento o el producto comestible, nosotras diferenciamos entre lo que es alimento y lo que es mero producto comestible, pues nos parece una diferencia clave en todo esto, pues para cuando sales en los datos y en las estadísticas oficiales, llevas mucho tiempo accediendo a, con suerte, producto comestible, y el alimento ya hace tiempo que dejaste de verlo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también hay que tenerlo muy en cuenta.
Una de las cosas que comentáis en el libro, Isa, es las dificultades que habéis tenido para encontrar datos sobre lo que tiene que ver con la pobreza alimentaria, la dificultad para acceder a esos datos, y también cómo gestionar, cómo ordenar o cómo identificar estos datos, estas cifras.
Claro, porque la cuestión es que se supone que estamos en un país del norte global, que hay un sostén social, ¿no?, que se supone que tiene que garantizar unos derechos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, pues un poco lo que apuntabais antes, ¿no?, pues claro, se confunde llenar estómagos con nutrir o alimentar personas, ¿no? Entonces, claro, si no hay cifras de hambre extrema, ¿no?, o sea, como hay en otras latitudes, parece que el problema está solventado. Entonces, claro, cuesta encontrar datos reales, pero en cuanto empiezas a ir directamente a las personas que están en esos colectivos más vulnerables y que te empiezan a contar un poco, bueno, qué es lo que hemos hecho en este caso, ¿no?, pues claro, ves que empiezan a aflorar pues todas estas cuestiones y que la gente realmente dista mucho de comer y de alimentarse.
¿De quién y de qué persona estamos hablando, David, en este caso?
Bueno, estamos hablando sobre todo de colectivos en situación de vulnerabilidad social o en riesgo, en exclusión social o en riesgo de exclusión social, que bueno, que muchas de ellas son vecinos y vecinas nuestras, de nuestros barrios. No tenemos que mirar a bolsas de exclusión social o sea, no es gente que nos es ajena. De hecho, como decía Isa, cuando la gente ya lleva tiempo sin nutrirse adecuadamente, podemos identificar claramente, ¿no? Ya casi hasta en los cuerpos de las personas que lo pasan peor en nuestras sociedad, pues para ver los efectos del tipo de alimentación al que se ven abocados a acudir.
Podemos pensar que estamos hablando igual de gente que vive en la calle, que no tiene techo, pero también, claro, se habla a día de hoy de gente que tiene casa, de gente incluso que tiene trabajo. Claro, la situación está muy complicada en lo que tiene que ver con el derecho a la alimentación, también con la pobreza.
Claro, pues porque al final la pobreza no es, ahora tenemos una tendencia, y eso lo va a corroborar Isa también, de compartimentalizar todo, ¿no? Que si hablamos de pobreza energética, de pobreza alimentaria, de pobreza, no, la pobreza es pobreza, y punto. Y luego la gente que no tiene recursos, pues trata de organizar su vida y de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues al final te encuentras gente que, aparte de no acceder a un producto sano, tampoco tiene igual condiciones en su casa para poder calentarlo, para poder cocinarlo, pues porque igual está con impagos de la luz o porque no puede comprar bombonas, o hijos de mucha gente que está yendo a las escuelas y que gracias al Hantoki es la comida fundamental del día de esos chavales, ¿no? Entonces, de eso estamos hablando.
Sí, estamos hablando también de personas mayores que viven solas, con pensiones, bueno, muy bajas, ¿no? Que cada vez, pues precisamente, ¿no? Con los precios de la energía y demás, pues bueno, cada vez también acuden más a comedores sociales o a espacios de este tipo. Y sobre todo también en general lo que vemos es una feminización bastante potente de la pobreza, ¿no? Porque, históricamente hemos vivido en las casas, como ya en nuestras propias casas, que no, igual no nos hemos identificado como hogares empobrecidos, las mujeres eran las que comían las últimas, las que se sirven cuando el resto está comido, ¿no? Pues eso, cuando lo pasas a situaciones de este tipo de vulnerabilidad, pues claro, y hay muchísimo, en el caso, por ejemplo, de las familias monomarentales, ¿no? O sea, que son, en general acceden a pocos recursos, pues bueno, se ve que las mujeres sobre todo tienen un papel bastante potente en todo esto, ¿no? Porque vemos situaciones bastante feminizadas en este sentido.
Al hilo de eso que cuentas, Isa, no sé si en lo que tiene que ver con la pobreza, con la alimentación, contáis en el libro o en la investigación que habéis hecho, se sigue manteniendo esa imagen asistencialista de que, bueno, al pobre le damos una ayuda para que sea un poco menos pobre, para que no se muera, y con eso ya pues nos quedamos tranquilos. No sé si esa visión asistencialista se sigue manteniendo a día de hoy.
Sí, absolutamente, ¿no? En el libro, además, reflejamos un poco, hemos hecho una mirada, un trabajo con el tema de qué pasa, de cómo se refuerzan esas narrativas, ¿no? También desde los medios de comunicación, desde las propias campañas, pues las recogidas, ¿no? Y esa supuesta solidaridad, pero que al final está muy vestida de asistencialismo y se le pide, o sea, sí, la gente es como, bueno, ya estamos dando de comer, ¿no? O sea, que ya exigir que sea sano, que sea de calidad, que sea local, que sea agroecológico, que es un poco lo que nosotras reivindicamos, pues ya es como, bueno, perdona, ya les estamos dando de comer, ¿no? Como si eso no fuera, porque no hay esa mirada de derechos, ¿no? Y eso muchas veces empieza desde las propias trabajadoras y trabajadores sociales, ¿no? En la propia institución que tiene que relacionarse con estas personas, ya se las trata de esa manera, ¿no? Entonces, claro, desde ahí se van alimentando unas narrativas bastante, que no nos gustan, ¿no? O sea, que no tienen nada que ver con el enfoque de derechos del que estamos hablando y que ponen a estas personas, una vez más, como simples números, simples objetos, y no como sujetos de derechos, ¿no? Que son lo que son.
Y luego, aparte, es que todo este tema, todo este entramado y todo este asistencialismo social en torno a la alimentación, viene sustentado por los servicios sociales públicos. Es decir, que con los impuestos y con esa solidaridad de renta que tanto se vende aquí en el País Vasco, se están sosteniendo modelos de servicios sociales basados absolutamente en la caridad. Y claro, el enfoque de nuestra propuesta o de nuestra reivindicación tiene más que ver con la solidaridad. Es decir, algo que se extiende a nivel horizontal y no como la caridad, que es casi vertical. Y en este sentido entendemos que, por un lado, confluyen y convergen dos problemáticas. La de los baserritarras en Euskal Herria, que tienen dificultad de acceso a mercados, dificultad de acceso a tierra, a recursos, al mercado, que están absolutamente a merced de las grandes corporaciones alimentarias. Y por otro lado tenemos a las personas en situación de vulnerabilidad o exclusión social, que están siendo alimentadas con los restos del sistema agroindustrial, ¿no? Y eso está provocando unos desequilibrios y unos impactos en la salud de las personas, pues que están bastante, o sea, que están ahí a la vista de todas, y que encima están sustentadas también con dinero público. Entonces decimos, bueno, pues si tenemos dos colectivos que necesitan de alguna manera el impulso y el apoyo de todas, pues creemos que desde lo público, que ya se está pagando los servicios sociales, pues deberíamos cambiar esa perspectiva para que, bueno, pues las personas atendidas por estos programas de servicios sociales se les atienda desde una perspectiva de derechos, y además apoyemos de esa manera también al pequeño campesinado acá, ¿no?
Era un poco la idea.
Y eso hay que añadir también, Isa, además de lo que está hablando David, que en los últimos años estamos viendo también cómo se está privatizando cada vez más todo lo que tiene que ver con, pues eso, los servicios sociales, la alimentación, la pobreza. No sé si eso está afectando también, va a afectar también a todo esto que estamos hablando.
Sí, absolutamente, ¿no? Sabemos cómo la tendencia de las propuestas que tenemos ahora es que la gestión en lo que tiene que ver con la alimentación de estas personas, cada vez más, bueno, en este caso es Cruz Roja, pero bueno, o sea, quiero decir que es la entidad como elegida para pasar a gestionar un poco todo el tema de alimentación, ¿no? A través, sobre todo, de la propuesta de tarjetas, que es la propuesta estrella que tenemos ahora, además de, bueno, de aplicaciones y otras cuestiones que, bueno, que distan bastante de priorizar una alimentación sana y una alimentación nutritiva para estas personas. Y además no solo eso, además lo que estamos viendo es que se están generando incluso leyes, ¿no?, que lejos de resolver o de pretender arreglar o dotar de derechos a estas personas, lo que están haciendo es arreglar las cuentas de la propia industria agroalimentaria, ¿no? O sea, ahora mismo se está tramitando la ley de desperdicio alimentario, que básicamente lo que viene a decirnos es que lo que sobra, o sea, en lugar de repensar un sistema agroalimentario que produce alimentación como si fueran tornillos, ¿no?, que en vez de ver la alimentación como un derecho, la ve como mercancía, como ahora hay que responder ante Europa y hay que bajar los números de desperdicio alimentario, lo que se está haciendo es, a través de una ley, decir, no, bueno, no pasa nada, ese desperdicio alimentario va directamente a las personas empobrecidas, ¿no? Y nosotras decimos, bueno, si esto se hiciera con un mínimo de criterio nutricional o con un mínimo de criterio de, bueno, porque habrá algunos de esos productos que no sean solo productos comestibles, que sean alimentos y sean aprovechables, pero la gran mayoría, y el objetivo prioritario no es ese, el objetivo prioritario es resolverle las cuentas a la gran distribución y a la agroindustria, ¿no? Y eso además, mediante normativas y con dinero público, y luego eso gestionado por entidades privadas. Entonces, claro, cada vez vemos cómo se tiende a esa privatización, que la estamos viendo en otros sectores también, ¿no? Y bueno, y cómo se debilita cada vez más una perspectiva de derechos, ¿no? Y volvemos a caer ya no solo en el asistencialismo, sino, bueno, pues en esta privatización de la vida, ¿no?
Este libro se enmarca dentro de un proyecto más amplio que se titula Sistemas Alimentarios con Derechos, la alimentación de las personas en situación de exclusión o desventaja social, una aproximación desde la agroecología y la soberanía alimentaria. ¿Qué tienen que ver con todo esto de la agroecología y la soberanía alimentaria, David?
Que un poco lo que comentaba antes, ¿no? Que ahora mismo vemos, o la lectura que hacíamos un poco desde Visilur, que pues, ya llevamos años trabajando con Movimiento Campesino tanto aquí como en otros países, es que la propuesta de la soberanía alimentaria, especialmente en el norte globalizado, pues estaba quedando en muy pocas manos y que no estaba accediendo a todas las capas sociales, entendiendo también que el papel social o el rol social del campesinado es alimentar al pueblo. Es cierto que en esto convergen un montón de factores, como las dificultades que antes mencionaba que tienen las personas campesinas o productoras de acceso a mercados, de distribución, de también acceso a tierras, es que básicamente no
tenemos campesinos y campesinas acá en algo tan importante como es la alimentación. Y luego, por otro lado, lo que veíamos era que en el tercer sector de intervención social, las propias organizaciones, que son las que gestionan los programas y servicios de la cartera de servicios sociales, pues que tampoco están incluyendo esta perspectiva de derechos en la alimentación en sus programas, ¿no? Y atendiendo sobre todo a que son programas financiados con dinero público, con los cuales se está comprando mucha, se está haciendo una cantidad de compra pública en la industria alimentaria, y esto pues está teniendo unos impactos muy negativos en las personas usuarias de estos servicios. Entonces, confluyendo esas dos necesidades, entendíamos que teníamos que darle una vuelta al paradigma de la soberanía alimentaria desde una perspectiva también de derechos y de acceso a una alimentación, ¿no? Entonces, queríamos sobre todo trabajar con el movimiento campesino, pues para que también allí se hiciera un análisis de cómo se está, cuál es el acceso a este producto agroecológico local y de temporada en las diferentes capas sociales de nuestro país. Por otro lado, con el tercer sector de intervención social, pues que repensaran un poquito sus proyectos desde esta clave de soberanía alimentaria y de derecho a alimentación. Y luego también elaborar puentes y trabajos en común, pues para que se puedan ir haciendo cositas que avancen en este sentido, y sobre todo ir detectando esas fallas para poder hacer un trabajo de incidencia respecto a las instituciones públicas y pedir que cambien su modelo de intervención, ¿no? Y que hagan políticas más destinadas a garantizar derechos y no tanto a ser eficientes o económicamente rentables, que es lo que están haciendo ahora en base a precarizar los derechos de las personas trabajadoras en el tercer sector y vulnerando el derecho a alimentación de las personas usuarias.
Por volver al título, a la pregunta de ese libro, de esa investigación, ¿qué comen las que mal comen en la comunidad autónoma del País Vasco? Isa, seguro que, os lo has dicho más de una vez, es una de esas cosas que se comenta mucho siempre, eso de, la gente que menos tiene, la gente más empobrecida, pues la obesidad, por ejemplo, que tiene que ver con la salud de esas personas, pues eso, que todo el día están tomando Coca-Cola, que no hace más que ponerse ciegas a bollos de mantequilla y a palmera de chocolate, en vez de cuidarse, en vez de cuidar su salud. Esa idea de que la culpa de estar como están, de los que mal comen, pues la tienen las propias personas que mal comen. ¿Qué comen realmente y por qué comen lo que comen esas personas, Isa?
Bueno, pues, primero eso, se les pide una ejemplaridad, ¿no?, que al resto de la población no se le pide, que eso ya, nos parece bastante perverso, ¿no? Pero bueno, normalmente lo que comen es lo que pueden, lo que reciben del Banco de Alimentos, creo que en el libro aparece alguna foto, y si no, se puede buscar fácilmente. Son productos, secos, con poca, como nos decía una persona que conocemos y que están estas, que le toca ir a los bancos de alimentos a recoger, pues con poca alegría, ¿no? Sin producto fresco, y entonces, claro, y eso por un lado. Entonces comen poco y muy mal. Y luego es verdad que muchas veces en los barrios periféricos en los que habita muchas de estas personas es mucho más sencillo y es más accesible, y eso tiene mucho que ver con la política pública también, encontrar un bollo de mantequilla que encontrar producto fresco y de calidad, ¿no? Y luego está el tema energético, que es lo que decía David antes, ¿no? Que muchas de estas personas, compran productos ultraprocesados porque los puedes meter 2 minutos al microondas, no los tienes que cocinar, y cuando te tienes que mirar si puedes o no pagar el recibo de la luz, cualquier minuto de cocina cuenta, ¿no? Entonces, y luego también tenemos otra cuestión en todo esto, que es que cuando tú estás en una situación de exclusión, de vulnerabilidad, en estas situaciones que estamos hablando, a lo mejor comer mal es barato, eso es así. Y luego, a veces, a lo mejor comerte un bollo de mantequilla o una chuche es lo poco normal que vas a hacer en esa semana, porque el resto de la gente también lo hace, ¿no? Entonces, por desgracia, en esta sociedad, comer mal se usa incluso como premio. O sea, los cumpleaños de las criaturas se hacen muchas veces en lugares donde estamos muy lejos de alimentar, ¿no? Estamos en lugares de comida chatarra y demás, ¿no? Entonces, el resto de la población parece que lo puede usar como premio y demás, pero la gente empobrecida cuando decide comer algo así, porque parece que es lo normal, ¿no? Pues se la penaliza, y lo que sucede muchas veces es que es más barato y es mucho más accesible, ¿no? Encima luego se les coloca la culpa por hacerlo, ¿no? Entonces, y luego además no es verdad, o sea, porque en el no es la mayoría, o sea, es verdad que eso es una parte, pero lo que tú ves es que cuando tú les preguntas a estas personas qué queréis comer y les das la opción de poder decidir cómo quieren alimentarse, no optan por los ultraprocesados, optan por cocinar y optan por hacer cosas ricas, porque como a todas les gusta comer rico y les gusta comer sano y les gusta estar bien y encontrarse bien. Entonces, claro, añadir además el tema de culpa, bueno, es una cosa que sobre todo recae en todas, pero sobre todo en los hombros de las mujeres, que son las que asumen la mayoría de los casos la tarea de cuidados, ¿no? Entonces, bueno, hay que cuidarse mucho de ver cómo juzgamos a otras cuando probablemente no estemos ninguna con una nevera para dar ejemplo de nada, ¿no? Lo que pasa que nos gusta erigirnos en jueces a veces de lo que hacen las demás, ¿no? Pero tú, cuando hablas con estas personas y les preguntas y compartes con ellas, vamos, pudiendo elegir, optan por lo que optamos todas, ¿no? No optan por envenenarse, optan por nutrirse y por estar bien.
Para terminar, David, también presentáis una serie de propuestas para poder cambiar esta situación en el libro. Cuéntanos, resúmenos, algunas de las ideas, algunas de las propuestas que lanzáis en esta investigación.
Sí, bueno, sobre todo el enfocarlo desde una perspectiva de derechos, ¿no? Pero también hacer parte al primer sector, que es el que produce alimentos sanos, de calidad, nutritivos y de cercanía, dentro de estas, dentro de los del sistema social de protección, ¿no? Entendemos también que, por otra parte, la participación de las personas en situación de vulnerabilidad social es vital, y sobre todo incorporar la perspectiva de alimentación. Es decir, que lo que no podemos seguir haciendo es bueno, funcionar con los mismos esquemas que estamos haciendo ahora. Es decir, de bancos de alimentos que básicamente se recogen en base a los restos de la agroindustria, y luego también el tema de dejar de contar calorías y empezar a contar un poquito también lo que es alimento. Es decir, bueno, pues que cuando se hace un reparto alimentario, cuando se diseñan estrategias de atención social, empezar a pensar más en eso, en derechos y en la nutrición de las personas, ¿no? Porque sobre todo lo que estamos viendo, y en otros ejemplos que hemos podido desarrollar a lo largo de este proyecto, y como decía Isa, es que la gente quiere comer bien y la gente no quiere, o sea, no quiere estar en la situación en la que está, ¿no? Y que ante esa soberanía en la capacidad de decisión, ¿no? Pues optarían obviamente por un modelo mucho más nutritivo y mucho más sano, y bueno, básicamente eso.
¿Qué comen las que mal comen en la Comunidad Autónoma del País Vasco? Se titula este libro, se pregunta en el título de este libro, esta investigación. Está publicado, ya se puede comprar en las librerías, y si no, se puede pedir también para que te lo lleven. Y han estado aquí con nosotros pues David Lopategui, de Visilur, y Isa Álvarez, de Baladre, pues las dos organizaciones, los dos colectivos que han hecho este libro, esta investigación. Muchísimas gracias a los dos, a Isa y a David.
A ti, Gorka.
Agur.
Venga, agur, Isa.
Bueno, agur, quer casco.
La educación infantil según Mar de Fueguitos. Entre las manzanas podridas, escoge la pera.
Pues con unas peras, comiendo peras, para terminar nuestra merienda de hoy. Vamos a despedir este Mar de Fueguitos, y regresando lo hacemos con el nuevo disco de Doctor Deseo, con este En el brillo de tus ojitos. Decíamos al comienzo del programa, hay dos versiones de canciones en este disco. Una de las canciones más conocidas de Leonard Cohen es Susan, que la gente de Doctor Deseo ha titulado ¿Y quieres viajar con ella? Susan. Y luego también otra versión, en este caso de un tema que hizo conocido Roberta Flack, Killing My Softly With This Song,
que la gente de Doctor Deseo han titulado suavemente Me mata con su canción, una versión en la que además cantan en castellano y en euskera. En ambas dos, la de Leonard Cohen y la de Roberta Flack, les acompaña a las voces Ayora Rentería, la cantante de Cea Mais. Con Doctor Deseo y suavemente vamos a despedir hoy este Mar de Fueguitos. Agur, que os vaya bonito.
Labios, rómpeme con tu canción, mátame muy suavemente con esas palabras que son suaves caricias que pintan nombre y belleza a mi dolor. Roza mi piel con tus labios, rómpeme con tu canción, mátame muy suavemente con esas palabras que son suaves caricias que pintan nombre y belleza. Sunday.